Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Gañizares, Ciro López y Miguel Rico. Alineación espectacular de comentaristas en este día 20 de mayo, día 20 de mayo. Hace 22 años que ganó la séptima Copa de Europa el Real Madrid. Este es un año muy especial, este es un año muy especial para celebrar este aniversario, porque esa Copa de Europa tiene la imagen de mucha gente, pero este año tiene sobre todo la imagen de Lorenzo Sanz, que mañana hará dos meses que nos dejó. Estábamos pensando qué podíamos hacer para hablar de esa séptima Copa de Europa, para hablar de la figura de Lorenzo, y se nos ocurrió intentar hablar con Mariluz, con la viuda de Lorenzo. Y Mariluz ha accedido a que le llamemos en directo esta noche a su casa. Hola, Mariluz.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Estoy, que no es poco.
Sí, poco a poco, ¿no? Poco a poco.
Sí, poco a poco.
¿Vas evolucionando? O sea, ¿notas que cada día un poco mejor o cómo estás?
Pues vamos a ver. Es que esto es como muy complicado. Yo, de verdad, estoy como en una montaña rusa. Yo creo que los primeros días, es que como no me lo creía, cómo ha sido todo tan inesperado, cómo ha sido todo tan raro, cómo ha sido que no lo he visto, cómo ha sido, o sea, no lo hemos visto nadie, cómo le llevé a hacerse unas radiografías y estaba como, no como siempre, porque llevaba unos días con fiebre, pero él ni respiraba mal, ni se fatigaba, ni nada. Entonces le llevé a la fundación. Y yo, mi recuerdo es verle al sol esperando que llegara su nieto con las manos en los bolsillos, en el abrigo. Y como era tan marimandón, pues yo le dije a mi nieto, entra por urgencias. Y él dijo, no, entra por normal. Y se subió las escaleras andando. Y bueno, ese es mi último recuerdo de él. Entonces siempre pensaba, va a llegar, porque yo me vine a la casa de mi hijo Lorenzo cuando entré en shock. Que me dijeron que estaba grave y que tenía neumonía y tal, y que iba a estar tiempo ingresado. Yo no daba pie con bola, la verdad. Y mi hijo Lorenzo me dijo, mamá, te vienes a mi casa, coge cuatro cosas. Y efectivamente, me vine a su casa, que su hija estaba con su exmujer. Entonces me instalé en la habitación de mi nieta Martina y estaba aquí aislada, claro. Y yo pensaba que en cualquier momento llegaba y me diría, Mariluz, baja, que nos vamos a casa. Entonces, los primeros días ha sido como, bueno, luego he ido a peor, y ahora estoy, bueno, ayer mismamente tuve que llamar al médico, o sea, porque me ahogaba, porque no podía respirar, y es todo ansiedad, claro.
Claro, pero será más o menos normal, ¿no, Mariluz? Es decir, estos
sí,
altibajos de...
la doctora,
claro,
que es normal, claro. Que no me aguanten las ganas de llorar delante de mis nietos, o sea, cuando nos vemos, porque yo estoy con mi hijo, pero a 20 pasos, a 20 metros está la casa de mi hija Diana, a 50 está, o 60 está la casa de mi hijo Paco, con lo cual, pues bueno, ahora que ya podemos salir a pasear y estas cosas, pues estoy un poco más arropada. Y he estado siempre arropada por mi hijo Lorenzo, que son todos maravillosos.
Sí, sí.
Pero, entonces, bueno, pues yo procuro no llorar delante de ellos y bueno, me refugio en la fe, en Dios, muchísimo,
sí, sí.
Rezo, pero claro, es que tienes que llorar.
Sí, totalmente, Mariluz, estás viviendo un proceso normal y por desgracia sí. un proceso seguramente que están viviendo muchísimas familias, claro. Es que estamos hablando
familias.
De 27.000, 28.000 personas que se han ido y detrás de ellos hay una Mariluz detrás de cada persona, seguro.
No, una Mariluz, unos hijos,
claro, claro.
Unos nietos, unos hermanos, una familia.
Sí, sí.
O sea, y es durísimo. O sea, es que yo lo puedo contar y ahora mismo con vosotros, pero es que hay cantidad, bueno, pues tú lo has dicho, es muy duro.
Sí, sí, muy duro, muy duro. Pero estás haciendo un ejercicio fantástico, Mariluz, que es hablar con nosotros y no
sí.
quiero convertir esta entrevista en algo lacrimógeno ni en algo triste.
No, nada,
porque
nada, para nada.
Porque
para nada,
quiero porque que sirva...
Yo le recuerdo con una sonrisa. O sea, yo recuerdo a ese señor grande que desde los 16 años estoy con él y que era siempre con muy buen humor, con sus amigos. Yo que sé, hace un rato he hablado con uno de sus amigos, les recordamos todos los días. Pues eso es una maravilla, que te recuerden todos los días.
¿Te dio tiempo a recibir el cariño de la cantidad de gente cuando ocurrió que mostró cariño hacia Lorenzo?
Bueno, lo notaba, lo percibía, porque eran miles de mensajes, de llamadas a mis hijos, a mis nietos, de los colegios, o sea, de todo el mundo. Y bueno, del Real Madrid, por supuesto, de su presidente a la cabeza, desde el minuto uno que ingresó. O sea, no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Somos unos afortunados.
¿Pusiste la tele? ¿Pusiste la radio? ¿Cuál fue el primer día que pusiste la tele desde que ocurrió?
Todavía no la he puesto.
¿No la has puesto? ¿No la has vuelto a poner?
No.
¿No has querido ver imágenes?
No soy capaz. No soy capaz. He leído periódicos. He leído los periódicos. De todos los que me han puesto mis hijos, cintas de Paco González, por ejemplo, que me hizo llorar. Y cosas así, pero no he puesto la tele.
Porque,
no puedo.
Claro, ver la imagen es más impactante todavía, es más duro.
Veo las imágenes que tengo yo en mi teléfono, mis fotos, mis vídeos, toda mi vida en imágenes. Y ahora tenemos tantas,
claro.
Por suerte. Eso lo veo, y además me encanta compartirlas, y mis hijos mandaban fotos, mira esta foto de papá y tal. Mis nietos mandaban fotos con su abuelo. Hay una cosa curiosa, que su abuelo, o sea, que los nietos, tengo 17 nietos, y conocían al abuelo. Pues el abuelo, que nos reíamos con él en las comidas, que yo le decía, Lorenzo, eso no lo digas delante de los niños, y él más lo hacía. O sea, el abuelo, con toda la palabra que eso conlleva, ¿no?, la connotación que eso lleva. Pero han conocido al personaje. Entonces, claro, estaban alucinados.
Claro. Claro.
Porque nosotros en nuestra casa tampoco tenemos tantas fotos, ni tantos cosas de la época del presidente, ¿no? Entonces, ahora han conocido a su abuelo a través de todos los medios.
Pues es importante que lo hagan, claro, que sepan la trascendencia y la relevancia. Este día, hace 22 años, sería seguramente uno de los días más felices en la vida de Lorenzo, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto.
¿Lo celebrabais? Cuando llegaba el 20 de mayo en casa, ¿había una especie de sonrisa especial?
Sí. Desde por la mañana estábamos desayunando y decíamos, fíjate tú, hoy hace tanto tiempo. Y entonces comentábamos, sí, desde el desayuno. Sí.
¿Y qué decía? O sea, ¿qué recuerdos tienes tú? ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel día?
Bueno, es que son tantos recuerdos. Pues le recuerdo a él paseándose por la Plaza Andam, que le tuvo que rescatar mi hijo Paco porque de repente...
¿Se lo comían?
Se lo comían.
Claro.
Sí, y tantos, y yo qué sé. Y luego cuando terminamos, que no habíamos previsto ni cena ni nada, y se organizó enseguida una cena, y yo me acuerdo de la peña de los dos, no sé si vosotros lo recordaréis.
Sí, claro. Sí.
Que de repente los vi y dije, os venís a la cena, y... Pero ¿cómo vamos? Pues sí, íbamos rescatando así a gente conocida y bueno, fue maravilloso. Y luego mi marido, que era especial.
¿Por qué?
Pues porque era tan normal, era especial por eso, por ser normal, no sé si eso en un país o será en todos, que la gente cuando consigue algo se pone tan encolada y tan así. Él no, él siempre fue igual.
¿Dónde le conociste tú?
Pues mira, fue gracioso, porque yo estaba estudiando y entonces resulta que yo quería trabajar. Y entonces mi padre no, por supuesto, no me dejaba. Entonces había anuncios en el Ya, en el periódico Ya. Y yo cogí un anuncio de secretaria y me cogí a mi abuelo y le digo, abuelo, acompáñame. Y entonces mi abuelo me acompañó y era fotograbado Iris, que estaba en Tirso de Molina. Y me llevó mi abuelo y me contrataron. Y me acuerdo que él era cliente de ahí porque él tenía la revista Muebles y Decoración, llevaba toda la publicidad y entonces ahí se hacían los fotograbados.
Sí.
Y yo estaba en el despacho y ahí le conocí.
¿Hubo flechazo nada más que os cruzaste la mirada o qué?
Pues yo qué sé, él empezó a tirarme los tejos directamente, salimos, yo tenía 16 años, no era muy vergonzosa, ya casi no lo soy, pero he sido muy vergonzosa, sigo siéndolo todavía, no te creas, pero entonces, claro, muchísimo, y entonces, bueno, entonces él tenía dos novias, no te creas. O sea que...
O sea, ¿tenía dos y te tiró los trastos
sí,
a ti?
Sí. Tenía su novia fija y luego otra con la que salía. O sea, era un don Juan.
Macho.
Tenía 23 años también.
Bueno, claro, era mayor, claro. Él era ya un veterano.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues... Y ya... luego siempre me decía... La más tonta me ha cogido. O sea, tú fíjate.
Vale. Y formasteis una familia y llegó lo de ser directivo del Madrid primero, sí, y luego llegar a presidente, que no sé si fueron los años dorados de vuestra vida. O sea, ¿fue la época más feliz de vuestra vida?
No.
¿No?
No, porque se sufría mucho. O sea, que era... Hombre, el día de que se ganó la Copa Europa, pues fue una felicidad desbordante, pero no fue la época más feliz de nuestra vida. O sea, es una de nuestras épocas felices, porque gracias a Dios todas han sido épocas felices, con nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros sinsabores, el ir subiendo, el ir... Pues oye, hemos tenido muchas. En una vida de 50 años más 4 de novios hay muchas épocas. Yo digo que la vida es un libro. Y hay que ir pasando páginas, poco a poco. Siempre se lo decía él. Uh-huh. Y bueno, pues así es.
Paco, ahí tienes a Mariluz. Formas parte de la familia prácticamente. Mira,
ya lo creo.
Ha dicho que se ha emocionado escuchándote, Paco.
Y yo escuchándola a ella. Es que Mariluz, incluso por una causa como esta, se me alegra el corazón volver a oír tu voz, de verdad. Se me alegra el corazón de oírte.
¿Qué tal, Paco?
Muy bien. Y oyéndola... Ya puedes saber, los oyentes del partidazo, cuál es el secreto de esta familia. Que miren, el núcleo que tienen. La catedral de la familia es Mariluz.
Y la normalidad.
Allá va todo.
Yo lo que veo es una familia normal, una familia, no sé, espectacular.
Pues gracias a Dios. Pues sí, lo puedo decir con la boca muy grande, porque tengo unos hijos estupendos, de un padre estupendo. Y bueno, pues los hemos criado en la normalidad, en la sencillez, en la humildad, en el saber estar, en el que hoy podemos estar y al día siguiente no estar como nos ha pasado, y hay que afrontar todo en la vida, y nada más.
¿Se sufre más como madre de futbolista, que lo has vivido con Fernando y con Paco, o como mujer de presidente?
Pues es que yo, de madre de futbolista... He ido cuando eran pequeños, o sea, cuando no había problema. Luego, cuando eran mayores, con Fernando, desde luego, sí se sufría. Era tremendo. Con Paco he sufrido menos, porque como este estuvo en Mallorca y estuvo en
Oviedo.
En Oviedo y en Santander, pues ese he sufrido menos, mucho menos. Además, tiene otro carácter y... Bueno, ahora tengo nietos.
Nietos, sí, sí. Bueno, Lorenzo iba a ver los partidos de los nietos, ¿no?
Bueno, de vez en cuando.
De vez en cuando.
Sí, de vez en cuando.
Oye, ¿es verdad que el número de teléfono de Lorenzo tenía algo que ver con la fecha de la séptima?
Sí, era el número de la séptima, sí.
¿Y cómo lo consiguió? ¿Cómo se hizo? ¿Llamó a Telefónica y dijo, quiero este número?
No, se lo dio Telefónica.
¿Se lo dio Telefónica?
Sí, se lo dio Telefónica.
Era 05-2098. Primero el mes, sí. Luego el día y luego...
05-2098, qué
sí,
bueno.
Sí. 05-2098, sí.
Mariluz, nos encanta haber hablado contigo esta noche.
Muchas gracias.
Haberte encontrado tan entera, que nos hayas contado estas cosas y haber convertido este momento de homenaje de la séptima en un recuerdo para Lorenzo, porque este es el año en el que la séptima, sobre todo, tiene el nombre de Lorenzo.
¿Sabes qué pasa? Que hablar de mi marido, pues es sacarme una sonrisa, acordarme de lo bueno, y bueno, esto último tan horrible, pues eso es compartido con tantísima gente que lo está pasando tan mal, claro. Y que me pongo en su piel, que bueno, pues...
Lógico.
Es que además, mira, me acuerdo que Lorenzo decía, cuando cerraron todo y que no se podía salir, decía, esto es una película de ciencia ficción, esto no puede estar pasando. O sea, lo veíamos en la televisión y no es que parecía que era de ciencia ficción, que no era posible.
Sí, sí. y siempre piensas que a ti no te va a pasar, pero hay mucha gente, hay mucha gente a la que le ha pasado, por desgracia.
Muchísima.
Mariluz, tienes muchísima gente que te quiere y muchísimos nietos e hijos por los que seguir viviendo y luchando. Así que te mandamos todo el ánimo del mundo desde la radio.
Claro que sí, gracias a Dios. Un beso para todos.
Un beso, gracias.
Un beso muy grande.
Gracias, Mariluz. Adiós.
Adiós.
Una llamada a...
Qué pasada de mujer.
Wow, increíble.
Me estaba acordando ahora las que ha tenido que vivir ella. De acuerdo, un día con Mendoza y Janine Giroud, que era la pareja del expresidente del Real Madrid. Lo que esta mujer sabía torear, porque aquellos dos eran Mendoza de su manera y Janine en la suya. Bueno, es espectacular su comportamiento siempre en público y en privado, en lo personal, en la faceta de mujer de presidente, todo.
Acaban de escuchar ustedes a la primera dama madridista de aquel día, 20 de mayo de 1998, donde el Real Madrid consiguió la séptima.
Juan junto a la línea de fondo, puede centrar, centra el balón, mira, muy pasado, Raúl, no llegó Raúl, viene a ganarlos, el balón que la muerte, Mijatovic chuta su gol.
Esto fue en el 98, y dirán los culés, ¿y qué pasa, que no vais a decir lo que pasó en el 92?
Se juega en la segunda parte de la prórroga, bueno, Koeman que va a tirar, Marcelo se lo deja, tira...
¡Oh, Paco! Bueno, Paco, estaban las dos, en la del Madrid y en la del Barça. Una en el 92, la del Barça, la otra en el 98, la del Madrid. Hoy estaba pensando yo, ¿qué gol es más importante para la historia?
Es que las dos son la repera.
Claro, no sé qué gol es más importante para los dos.
La del 92 yo recuerdo que había pasado una hora y pico y había culés sentados en Wembley que se... no hablaban, estaban sentados a lo mejor uno al lado de otro, pero no estaban hablando, estaban como mirando para el cielo diciendo, ¿será verdad? ¿Será por fin esto estará pasando? Y en la del Madrid era generaciones de madridistas que habían sido informados de la Copa de Europa en blanco y negro por padres y abuelos, pero que no se creían que eso lo pudiera llegar a alcanzar ante el rival que era entonces el más poderoso de Europa, que en el campo eran más los italianos que los españoles. La explosión de felicidad es que son equiparables. Yo creo que es los dos goles más bestias. Para mí está el de Iniesta por delante de todos. Pero de la explosión del campo, los dos goles más bestias que yo he vivido. Porque claro, en Sudáfrica había menos españoles. Había mucho español disfrazado, por decirlo de alguna manera. Sudafricanos con la camiseta de España.
Bueno, sí, Madrid llevaba un montón de años sin ganar la Copa de Europa. Prácticamente para mucha gente toda la vida sin ganar la Copa de Europa. El Barcelona no había ganado ninguna y efectivamente, se llamó Copa de Europa justo hasta ese año. Ya a partir del siguiente empezó lo de la Champions y antes era Copa Europa. Y claro, el Barça, que había tenido ocasiones para haberla ganado y todos los recuerdos eran el horroroso recuerdo de Berna o el horroroso recuerdo de Sevilla con el Steaua, pues bueno, aquello fue lo acabose.
Es que para la mayoría de las aficiones del Barça y del Madrid es como si fuera sido la primera, claro, porque es lo que decía Paco y decíais vosotros, que por ejemplo las del Madrid, claro, había que remontarse al 66, pues la gran mayoría de gente que disfrutó esta Copa de Europa pues no lo había vivido y o eran muy pequeños, no habían nacido o tenían 4 o 5 años y no tenían mucho, era un recuerdo nítido, ¿no? Y en el caso del Barça pues de cuarto lo mismo, venía de la decepción de 5 años antes o 6 años antes con el Steaua de Bucarest y tal. Yo creo que es que significan lo mismo tanto para la afición del Madrid como para la del Barça.
Es más,
¿no?
Me atrevería a decir una cosa, yo creo que han sido las dos grandes celebraciones como club del Barça y del Madrid. Jamás el Madrid, mira que después ha vuelto a ganar Champions, tuvo ningún día Madrid las calles como la tuvo el día siguiente con la llegada del equipo, que es la primera vez que se improvisa un autobús descapotable. Primero los coches creo que vinieron en Mercedes, los jugadores. No sé si os acordáis que venían desde Barajas,
sí, sí,
en Mercedes.
Sí, sí, sí.
Todo lo que era la carretera de Barcelona llena de gente. Yo jamás he visto en Madrid tanta gente, a excepción de cuando gana España el Mundial, como en aquella Copa de Europa gana el Madrid. Y también recuerdo la primera Copa de Europa del Barça, que también ahí está Rico, que me imagino que lo recordará, fue, vamos, el acabose de la gente tirándose.
El acabose. Bueno, fue lo nunca visto.
Una cosa, los equipos eran distintos. Es decir, aquel Barça en Liga ganó la Liga, ¿no? Aquel Barça.
Sí, sí.
Y además jugando muy bien. Y el Madrid ese año, ya lo hemos dicho muchas veces, el Madrid ese año entró en Europa porque ganó la Champions. Si no, no se hubiera quedado hasta fuera de Europa.
Sí, iban dos solo. Pero yo el Barça tengo un recuerdo antes que eso, que fue la Recopa de Basilea.
Bueno, sí, sí.
La Recopa de Basilea, yo recuerdo...
Ahí estuve yo.
Yo trabajaba en la Soli en aquel momento, que era el centro de Barcelona arriba, y yo no había visto una cosa igual. Había unos cachondos que decían... ¡El opio del pueblo! Si esto decían que era cosa de Franco. Estaba Barcelona en la calle, era una cosa terrorífica. Eso fue la antesala, porque fue el primer título que es que se vivía en Barcelona con el Barça después de muchísimos años. El Barça tuvo 14 años que no ganó la Liga. Último. Y aquella fue tremenda. Y luego, claro, la Copa Europa era el sueño. Y lo de lo que dices del Madrid, coño, si es que es mi ejemplo. Yo la Sexta, que la recuerdo en casa con mis padres, tío, tenía 13 años. 13 años. Entonces dices, coño, 32 años más llegabas a una cosa que después... Y además otra cosa que te digo, que el Madrid iba al Matadero. Acordaros de aquello.
Tal como estaba en la Liga, no.
Y que la Juventus yo creo que es el rival más fuerte que ha tenido en las 13 Copas.
La Juventus de Zidane.
De Zidane, Del Piero, Inzaghi, Montero, Perucci, Davis. Joder, aquello, yo te digo, el Atleti le ha puesto contra las cuerdas, fíjate, Lisboa y demás, el Liverpool un equipazo, pero yo creo que el gran, aquello de decir, somos inferiores. Yo me acuerdo que fuimos ahí con el As y era el aquello de seamos realistas, pidamos lo imposible. La Juve era la
favorita. Yo creo que es en la única Copa Europa que el Madrid no era favorito.
Efectivamente.
En todas las demás finales el Madrid ha sido favorito.
El rival más bestia que ha tenido ahí, joder, y que llega y gana 32 años después, era un número muy importante, ¿no? Y es así, o sea, que realmente son los dos goles de ese de los dos grandes clubes nuestros. Lo que será el día que la gane el Atleti, sí, o lo hubiera ganado el Valencia, ¿no?
El Barça empezó a ser distinto a partir de ese momento.
Desde ahí, sí, sí.
Es un poco cansino el debate del fuera de juego de Mijatovic, ¿eh? Cada año, cada 20 de mayo...
Como la de la polea de Zidane. La polea de Zidane también era fuera de juego.
Es que no hay debate. O sea, el Madrid celebra hoy esa Copa de Europa y el gol fue como fue. Y lo vio todo el mundo, menos el árbitro, y ya está, punto. Pero eso es pasa todos los fines de semana, o pasaba hasta este famoso bar.
Yo te digo que hay una imagen que está Pesotto pegado. Pesotto está pegado al lado del...
Sí, sí, al lado del...
Pero bueno...
Está pegado el córner, igual.
Bueno, yo te digo, hay un centro y el tío se medio queda allí. Y una vez lo hablé con Mijatovic.
Se medio queda allí.
Son historias. Yo te digo que están fuera de juego.
Son debates absurdos.
Son debates absurdos.
Si el fuera de juego no es fuera de juego cuando uno está dentro, está fuera. Es cuando lo pita el árbitro.
Claro,
claro. Claro, por supuesto.
El penalti, ¿cuándo es penalti? Cuando pita el árbitro no lo pita. Oye, pues antes, en el momento de pitar o no, pues puedes discutir. Pero luego ya, ahora no sé cuántos años después y tal, pues eso pasó así y ya está.
Tema liquidado.
Claro.
Es que... Carmen Colino, claro. Me escribe Carmen Colino, que dice que estaba a mi lado y se abrazaba, es verdad. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eres ese hámster de la arena, una cosa extraordinaria.
Alcalá.
Dime.
No, me ha venido a la cabeza Alcalá.
Sí. Buena asociación de ideas.
Sí. No, una cosa que qué malo. Estás pendiente de lo de las mascarillas. Como no he visto muchos informativos hoy, quiero que nos aclares, para los oyentes del partidazo, si mañana salimos a hacer deporte,
venga,
¿tenemos que poner mascarillas, sí,
no,
o no?
No es necesario, pero vamos a aclararlo bien, porque es verdad que la gente... Es que es muy difícil, ¿eh? Son 10 semanas ya y 5 ruedas de prensa diarias.
Difícil
y
raro.
15 normas y claro, pues la gente se vuelve loca. Bueno, vamos a ver. Mañana entra en vigor la normativa de las mascarillas que ha aparecido esta mañana publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Magnífico.
Lo básico que hay que saber, la mascarilla es obligatoria en el transporte público, pero eso ya lo era desde hace 15 días, ahí no cambia nada. Y la novedad es que la mascarilla es obligatoria en cualquier espacio público, incluida la calle. Es obligatoria en cualquier espacio público, según dice el BOE, donde no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 2 metros. Ahora, El tema del deporte, porque está todo el mundo preguntando desde primera hora de la mañana, hemos informado en el boletín de las 12, pero bueno, vamos a aclararlo por la noche. El que sale a correr y se hace ahí su running con su camiseta fosforita y tal, el que sale a hacerse sus 20, 25 kilómetros en bicicleta, el que repta por la playa como un lagarto, el que hace abdominales, el que se cuelga de un árbol para hacer dominadas, toda la gente que hace deporte, no es obligatorio el uso de la mascarilla a partir de mañana. No es obligatorio. Cualquiera de nosotros que salga mañana a hacer deporte en la modalidad que quiera, de correr, bicicleta, patinete,
lagarto,
no es obligatorio. Y si tú, lagarto, ajedrez, lo que tú quieras, si tú haces deporte y te cruzas con un policía, no te van a poner una multa por el hecho de que no lleves mascarilla.
Vale.
Pero es verdad que luego ha habido una rueda de prensa a las 7 de la tarde, la diaria del doctor Fernando Simón. Y han dicho que, bueno, que sería recomendable que, aunque no la llevemos haciendo deporte, la tengamos en el bolsillo, pero claro, tú terminas de hacer deporte y vuelves a casa por la calle Fuencarral y ahí no puedes garantizar los 2 metros de distancia interpersonal. Y bueno, pues te recomiendan que para hacer deporte, si no quieres, no, pero para otros momentos de ir a hacer deporte, volver a hacer deporte, ir al supermercado, comprar tal, que la lleves a mano.
La policía tiene un pollo para saber a quién tiene que multar. Que,
bueno, de todas formas, una cosa sobre el tema, que nos hemos puesto en contacto también con el Ministerio del Interior. Es posible que mañana hay alguna aclaración al respecto del departamento que dirige Marlaska.
¿Qué me dices?
La policía mañana, Santi, no te va a poner, o sea, si tú vas
de momento informativo
por la calle
mañana, ¿no?
Y no llevas la mascarilla y va alguien a metro y medio, no te van a poner una multa de entrada. De momento van a recordarle a la gente que mañana entra en vigor esta norma y que la gente más o menos lo tenga claro para ir haciendo pedagogía. Ahora bien, si te encuentras al mismo policía y eres reincidente por la tarde, o te pone chulo y te enfrentas a la autoridad y tal,
claro.
Ojo, porque las multas por incumplir esto de la mascarilla en espacios públicos, en la calle, parten de 600 euros.
Joder,
600 euros, y de ahí en adelante, si hay enfrentarte a la autoridad o desacato, no sé qué, de ahí en adelante, pero a partir de 600 euros. Yo creo, Juanma, pues como consejo para todos los oyentes, y como norma, sospecho que para muchos meses, y ojalá no sean años, cuando salgas de casa, mascarilla.
¿Años? Pero tú, pero vamos a ver, Alcalá.
Sí, ¿qué cenizos es Alcalá?
Es posible. Vida de japoneses.
Es posible.
Yo me acuerdo, ¿no os acordáis? Muchos de nosotros estábamos en el Mundial del año 2002. Yo recuerdo cuando hacíamos allí los partidos de la selección española y estábamos allí en Corea, en Japón, tal, en aquel Mundial. Yo veía a los coreanos y a los japoneses, muchos de ellos en el centro comercial, la Casa de España, en aquel centro comercial donde íbamos a cenar, la gente, el público local que iba a los estadios en los partidos de la selección española, les veías a todos con mascarilla, estoy hablando del año 2002, y yo particularmente pensaba, joder, vaya banda de zumbaos. Y mira el karma, mira el karma 18 años más tarde.
Ya, pero bueno, también en Dallas va todo el mundo con sombrero tejano y aquí no se va a poner.
En
cuanto podamos, mandamos la mascarilla a tomar por saco.
Pero
no des ideas.
Pero
mandamos la mascarilla en cuanto podamos a tomar por saco.
Claro.
Eso ya lo veréis. Admito apuesta.
Sí, claro, seguro. Cuando no,
ahora, en serio,
no lo tenemos en nuestra cultura de la protección y de la higiene personal.
Paco, pero
allí hemos contado más de una vez que a Lotina, el segundo día de llegar a entrenar a Japón, le dijeron, ¿pero qué hace usted viniendo con catarro a entrenar? Y él decía, coño, el segundo día no va a parecer que me hackeo aquí por un simple catarrillo. No, es que en su cultura ese hombre está haciéndolo mal porque está pudiendo contagiar a la gente del trabajo.
Bueno, Paco, pero es muy recomendable lo de la mascarilla y yo celebro que por fin se hayan puesto de acuerdo, porque tú sabes que hasta ahora, hasta hace poco, había muchas dudas al respecto. Y yo creo que los técnicos y expertos de verdad, los que vienen acertando sobre esta enfermedad hace mucho tiempo, siempre desde el primer día recomendaron el uso de mascarilla. Sí, por lo tanto, celebro que la hayan por fin todos de acuerdo.
Pero Santi, si de acuerdo estaban desde el primer día.
No,
lo que pasa que no,
señor Lama, no, ni mucho menos.
Escúchame, desde el primer día estaban de acuerdo. El problema es que no había mascarillas.
Bueno,
y como no había mascarillas, no podían decir que era uso obligatorio.
Pero
ahora
hasta
que ya
desde el Mundial de la Salud,
no,
hasta la Organización Mundial de la Salud,
hemos escuchado,
dejó en dudas si había que llevar mascarilla o no.
Claro, hemos escuchado a grandes virólogos, a grandes expertos, a grandes y tal, representantes, etcétera, políticos y tal, decir que el uso de las mascarillas ni era necesario ni era obligatorio.
Los políticos que dicen lo que les interesa y los virólogos, sigue habiendo diferencias. Hay unos que consideran que es necesaria, hay otros que piensan que es una locura tener a 47 millones de personas con mascarilla. Yo soy de los que creo que hay que llevar mascarilla, pero te digo que hasta ahora mañana la mascarilla es obligatoria única y exclusivamente porque este país puede suministrar mascarillas a todo aquel que se acerque a una farmacia o a un supermercado a comprarlo.
Si esto hubiera sido posible
hace un mes y medio,
no había.
Hace un mes y medio nos hubieran puesto mascarillas.
Bueno, no las evidentemente no pueden obligarte a tener una mascarilla si no tienes dónde conseguirla. Pero hubiera sido lo prudente decir, oye, es recomendable el uso de mascarillas y ojalá...
No, yo creo que es recomendable si dijeron que
no.
Recomendable si lo dijeron.
No es verdad, Juanma. Que no, no,
se ha dicho una
grabadas.
Cosa, la contraria,
la contraria
y luego
claro,
recomendable, obligatorio
claro, que,
y ahora ya...
Que se han grabado muchas cosas, que han hablado mucho y al hablar mucho se equivoca mucho. Cualquier persona que habla mucho se equivoca mucho. Y como han hablado mucho, hay muchas cosas grabadas que no tienen nada que ver con el uso recomendable ni obligatorio de mascarilla.
Y luego hay una cosa, Santi, que yo cuando la vi, la primera mascarilla que tuve yo y pensé, caray, es un papelito con dos gomitas, yo comprendo que debe ser, vamos, me manifiesto mi ignorancia absoluta en todos estos asuntos, debe ser muy complicado que un país como España ha estado dos meses sin tener mascarillas.
Sí, sí.
Yo comprendo que el mercado chino en todo su esplendor es más barato, bla, bla, bla. Ahora, que hemos estado dos meses en España en el año 2020 para tener mascarillas... Chico, es como diría Núñez, sospendente.
Bueno, repartiendo números en las farmacias para que te reservaran.
Joder. Bueno, los sanitarios Guas no han tenido test.
Claro, pero Fouto, yo lo que te digo es que si es un aparato, que digo yo lo que estoy es un aparato que me hace fecundación in vitro, imagino que debe ser la leche hacer ese aparato que te lo haga, pero una mascarilla de mierda, con perdón. Que es una tira con una esa y de joder, que sabiendo que era bueno, porque te están diciendo, no lo dijimos porque no teníamos, coño, perdóneme usted la expresión.
Pues mira, Guas, desde
no podemos fabricar eso.
Pues mira, bueno, pues desde China se trajeron unas máquinas que creo que están en el País Vasco, no me acuerdo ahora mismo en qué ciudad, sí. Que son capaces de hacer 1 millón de mascarillas al mes. Se trajeron, no me acuerdo si son 2 o 4. Y bueno, las trajeron como cuando el hombre volvió de la luna con los primeros pedruscos, o sea, que no sé si era fácil o no hacerlo, pero que España lamentablemente tiene capacidad para hacer mascarillas como mira, si nos dicen que hay que hacer churros, chorizo, morcilla
o cañas.
Oye, pues te estarás conmigo que es de coña, pues no,
hombre, que
te
es de coña, es de broma.
Ah, claro, lo que digo de los test, el señor Roche te dice que los hace en un laboratorio a lo de Castellón.
Y
los compraban al lado para todo Mercadona, pues, que son unos cuantos.
Por cierto, la gente que se ponga mascarilla porque se la tiene que poner, no por miedo a las multas. Pues esta semana he leído que la delegación del Gobierno de Madrid no había notificado ninguna de las 150.000 multas que se han puesto en esta pandemia.
Bueno, porque ahora Paco hay que ver si son legales o no.
Claro.
Vaya lío.
En fin, pongámonosla que parece que conviene.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz?
Máquinas trajeron, me confirman. Los que saben de esto para hacer mascarillas.
Pues debe ser la leche.
Y están en Euskadi las cuatro.
Pues decía Susi, qué gran mujer Mariluz, me ha enamorado. Mi cariño, admiración y respetos para ella. Qué gusto escuchar a una mujer tan encantadora, tierna, cariñosa y humilde. Mis más sinceras condolencias. Lorenzo Sanz nunca fue valorado lo suficiente. En 5 años ganó 2 Champions después de 32 en blanco. Gran presidente y un tipo normal. Lorenzo Sanz trajo a Mijatovic, a Roberto Carlos, a Zucker, a Seedorf y a Ilner. Fue el verdadero responsable de que el Madrid se convirtiera en un club del siglo XXI. Cristian dice, soy del Barça, pero Lorenzo Sanz ha sido el presidente del Madrid al que más he respetado, un gran señor. A Miguel Rico se le ha olvidado decir que la falta previa al gol de Koeman es una bacala infame, dice otro oyente.
No me han preguntado.
Y dice otro que Paquito González, para no dedicarse habitualmente a narrar partidos, ha cantado los goles más importantes del fútbol español. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, Juanma. Yo soy Antonio de Badajoz. Yo soy invidente. Yo conocí a Lorenzo Sanz cuando vino el Real Madrid aquí a hacer el partido por la riada de que hubo en Badajoz. Y la verdad es que me saludó, se hizo una foto conmigo, estuvo conmigo hablando por lo menos 10 minutos. La verdad es que se veía un tío sencillo, amable, simpático. Vamos. Yo estuve con él hablando 10 minutos y la verdad es que me llegó.
Pues gracias, Antonio, por tu mensaje, por tu testimonio. Es miércoles, como todos los miércoles, tenemos Vaya Fiesta con el Grupo Risa.
Melia María Pita, buenos días, la atiende Laura.
Buenos días, soy Javo.
Sí.
Vamos, que estuve muchos años ahí en la 514.
Sí, lo que pasa que yo no le conocí en su época, yo he llegado después.
Ay, ay, bueno, ya decía yo que esa voz... Bien, bueno, ahí estamos.
¿Qué mal? Ha llamado Javo al María Pita. Era asturiana la que le cogió el teléfono. ¿Sí? Tenía un acento asturiano. No era gallega, era asturiana. ¿No? 12:37, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.